Radio Maripí, siempre contigo.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Maduro.
Salir a la calle y defender la poca democracia que queda.
Juan Guaidó convoca manifestaciones para iniciar la denominada Operación Libertad.
No hay huelga de hambre.
Migrante cubano mantiene huelga de hambre en Tapachula, México, en su intento por llegar a Estados Unidos. El presidente Donald Trump manifiesta optimismo sobre las negociaciones comerciales con China.
Y en los deportes, pudiera decidirse la Liga Española este sábado en el Camp Nou.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
Juan Guaidó se ha sumado a la lista de diputados a quienes el chavismo arrebató el derecho a inmunidad parlamentaria. María Corina Machado, Juan Requesens, Freddy Guevara y Germán Ferrer, esposo de la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, ya habían sufrido con anterioridad la conculcación de sus derechos por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Antonieta La Roca informa.
Finalmente, el régimen cumplió con la amenaza de allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, quien no solo es diputado, sino también presidente interino de Venezuela. Guaidó, quien ha logrado el respaldo del 80% del país, según encuestadoras, podría correr la misma suerte del líder de su partido Voluntad Popular, Leopoldo López.
Así como se violan los derechos de los diputados en nuestro país, se violan los derechos de cada venezolano al tenernos incluso sin agua, sin luz y servicios.
Bueno, hay que salir a protestar. Porque ese es el presidente interino.
Salir a la calle y defender la poca democracia que queda.
Yo nunca he reconocido una constituyente porque es ilegal pues, para mí.
Es una cosa inaudita que esta asamblea, que no sirve para nada, no fue elegida legalmente, vaya a quitarle la inmunidad a Guaidó.
Sus contendores consideran que el allanamiento es un paso adelante para castigarlo, acusándolo de ser el responsable de los apagones que afectan al país desde el pasado 7 de marzo y de pedir una intervención.
La inmunidad no es para apagarle la luz a los venezolanos y quitarle el agua a los venezolanos y a la Venezuela. Quien es electrical killer tiene que ir a la cárcel.
El procedimiento en contra de Guaidó es ilegítimo porque viola lo establecido en la Constitución venezolana.
La función de una constituyente en dado caso es redactar una nueva constitución. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Teniendo en cuenta los dos elementos, el jurídico y el político, es un misterio. Porque se supone que cuando un diputado es descubierto infraganti, cometiendo un delito, la fuerza pública puede apresar al diputado y detenerlo en su casa.
Con esta nueva arremetida, Maduro continúa haciendo caso omiso a las sanciones de la comunidad internacional por rehusarse a propiciar una solución pacífica y electoral, lo que podría profundizar la crisis venezolana.
Uno observa que hay tres circunstancias de riesgo. La primera circunstancia, que efectivamente a través de la presión, de la aprehensión que haga de Guaidó y de que prosiga el hostigamiento contra Guaidó, efectivamente se produzca un levantamiento popular. Bueno, un segundo riesgo es que el entorno, la comunidad internacional cumpla con sus amenazas. Esto es, que haya más sanciones para funcionarios públicos. Bueno, un tercer riesgo sería también que algunos países, algunas naciones de la comunidad internacional prosigan entonces a escalar el conflicto.
Guaidó reconoce que las acciones en su contra son una amenaza creíble y ha apelado de nuevo al llamado de conciencia a las Fuerzas Armadas.
Tienen una decisión que tomar. Ahí están todos los elementos en la mesa. El permitir esto sería ponerse en contra de la República, de los valores fundamentales del pueblo de Venezuela. La petición es sencilla. Elecciones libres.
Guaidó con continúa desafiando a Nicolás Maduro. Para este sábado 6 de abril ha convocado nuevamente a los venezolanos a marchar en todo el país en lo que ha denominado el inicio de la Operación Libertad. Pidió a todos los ciudadanos protestar cada vez que falten los servicios básicos. Entre tanto, Maduro ha advertido que no permitirá que se altere con manifestaciones, lo que califica como paz en el país.
Y los movimientos sociales, los colectivos, las UVC, cívico-militares, vamos junto a los milicianos a defender la paz de cada barrio, de cada cuadra.
La actuación de estos grupos civiles armados se evidenció una vez más el pasado fin de semana, cuando los ciudadanos salieron a protestar debido a los nuevos cortes de servicio eléctrico que afectaron nuevamente a todo el territorio nacional. Luis Vargas, una de las dos víctimas de los ataques por parte de los colectivos de Maduro, fue golpeado en la cabeza. Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca, Televisión Martí.
Y el vicepresidente de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y adelantó que también habrá sanciones contra el régimen castrista.
Mike Pence hizo el anuncio en un evento sobre Venezuela que se llevó a cabo en el Instituto Baker de la Universidad Rice en Texas. Grisel González amplía.
Las nuevas sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro van dirigidas a la industria petrolera, dijo esta tarde el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Y como el petróleo es la sangre de vida de ese régimen corrupto, los Estados Unidos de América han sancionado a la compañía estatal PDVSA. Y hoy estamos tomando acción contra una fuente vital de la riqueza del régimen. Bajo la dirección del presidente Donald Trump, Estados Unidos de América va a sancionar a 34 buques que son propiedad o son operados por PDVSA, así como a otras dos compañías que transportan el crudo venezolano hacia Cuba. El petróleo venezolano pertenece al pueblo venezolano.
Pence anunció también que Estados Unidos está considerando aplicar más sanciones al sector financiero de Venezuela en los próximos días y agregó:
y esos que están al tanto deben saber que en medio de todas estas acciones, el presidente Trump lo ha dejado claro. Todas las opciones están sobre la mesa. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el pueblo de Venezuela sufre bajo la dictadura y opresión. Y a Nicolás Maduro le va a ir bien si no pone a prueba los Estados Unidos de América.
Dijo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para seguir presionando al régimen de Maduro a través de la diplomacia y sanciones económicas para que haya una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, que esa es su esperanza. Pence también señaló que Maduro no actúa solo y que la realidad es que el dictador ha perdido el apoyo de su pueblo.
La verdad es que la única manera en que se mantiene con el apoyo que recibe de Cuba comunista.
La verdad es que la única manera en que se mantiene en el poder es con la ayuda que recibe de la Cuba comunista. Lo escuché de la primera dama de Venezuela la semana pasada. Los líderes cubanos son los verdaderos imperialistas del hemisferio occidental. Y la verdad hay que decirla. Por décadas, Cuba ha estado tratando de crear en la región estados que le sirvan. Mientras países normales exportan productos, Cuba exporta tiranías y fuertes tácticas armamentistas. La influencia de Cuba ha llevado el fracaso a Venezuela y ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
Pence dijo además que hay una razón más por la que el presidente Trump revirtió la política fallida de acercamiento con la dictadura en La Habana realizada por la anterior administración.
En las próximas semanas, Estados Unidos va a estar tomando acciones aún más fuertes contra Cuba. Y en esta administración, yo les prometo que siempre va a ser...
Que viva Cuba libre.
El vicepresidente recordó que la libertad es un derecho de nacimiento que tiene la humanidad y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la libertad y la democracia.
Yo creo con todo mi corazón que va a llegar el día que Venezuela volverá a ser libre y que su pueblo va a ver el renacimiento de la libertad. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga al buen pueblo de Venezuela y que Dios bendiga a América.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, Estados Unidos y Suiza suscribieron hoy un acuerdo para que el país europeo se encargue de los intereses estadounidenses en Venezuela. Sin embargo, el acuerdo no será operativo hasta nuevo aviso, según un comunicado del Departamento de Estado en Washington. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que requieran asistencia de emergencia deben continuar visitando la embajada o consulado de los Estados Unidos en otro país cercano. El comunicado continúa advirtiendo a los ciudadanos americanos de no viajar a Venezuela y a los que se encuentran en ese país que se vayan de inmediato. Los estadounidenses que decidan permanecer en Venezuela deben inscribir sus planes de viaje en el programa titulado Smart Traveler para que puedan recibir alertas de seguridad oportunas y otras actualizaciones importantes de información pública sobre Venezuela.
El régimen de Daniel Ortega y la oposición dieron por finalizadas las negociaciones que buscaban poner fin a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. Luis Guardia tiene reacciones.
Creer en la palabra y en la decisión política de Daniel Ortega de negociar es imposible. Yo no creo absolutamente.
Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, afirmó categóricamente que negociar con el gobernante Daniel Ortega es imposible. El oficialismo no cedió, no permitirá el adelanto de los comicios presidenciales y no autorizará la presencia de garantes internacionales. La Alianza Cívica, que representaba a la oposición, se levantó de la mesa de negociación ante el monólogo gubernamental.
Cuando tengamos alguna garantía de que hay esa voluntad política, nosotros volveremos otra vez a sentarnos para continuar en esos dos puntos clave que quedaron pendientes, el de la justicia, verdad, reparación y no repetición, y el de democratización y garantías para procesos electorales justos y transparentes.
El régimen Ortega Murillo basa su negativa en una violación a la Carta Magna. Pero desde la oposición se argumenta que en otras ocasiones esto se ha realizado ante circunstancias especiales.
Como fueron las elecciones de 1990, en las cuales se hizo una previa reforma constitucional e institucional que permitió tener elecciones anticipadas y que permitieron dar salida a una grave crisis sociopolítica que también, como ahora, enfrentaba nuestro país.
Justicia y democratización, dos puntos que según esta defensora de los derechos humanos, fue una burla lo propuesto por el régimen que se negó rotundamente a permitir la entrada de garantes al país.
El gobierno se niega, pero categóricamente, a aceptar de nuevo la llegada al país de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No acepta garantes internacionales para que vigilen el cumplimiento del acuerdo.
Lo único provechoso ha sido la liberación de otros 50 prisioneros arrestados por razones políticas. Desde el 27 de febrero pasado, cuando comenzó la negociación, suman más de 200 los excarcelados, que no gozan de libertad absoluta, ya que se encuentran bajo libertad condicional. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y hoy especialmente a los residentes de Manguito, Cárdenas y Camarioca, todo eso en Matanzas.
Yes.
A todos gracias por acompañarnos, ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Migrantes cubanos, todos adultos, fueron interceptados por la Guardia Costera el pasado lunes 20 millas al sur de Matecumbe, Key, intentando ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Los vigilantes del sector de Key West recibieron una notificación sobre un barco sospechoso con 10 pasajeros a bordo. Un barco de respuesta de la estación de la Guardia Costera en Isla Morada llegó a la escena, embarcó a los migrantes y los transfirió a las autoridades castristas. Kerry Jeffries, oficial del servicio de mando en Key West, dijo que los viajes ilegales de migración marítima son extremadamente peligrosos, a menudo en embarcaciones caseras no aptas para el consumo, y ponen en gran peligro la seguridad de las personas a bordo. Añadió que la Guardia Costera sigue preparada para proteger la seguridad de la vida en el mar e interceptar a los buques ilegales en un esfuerzo por prevenir la pérdida de vidas y al mismo tiempo hacer cumplir la ley. Y un migrante cubano lleva más de una semana en huelga de hambre en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, en reclamo del documento que le permita trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos sin ser detenido.
Según dice, ninguna autoridad se ha interesado por su estado de salud. Ricardo Quintana está aquí con nosotros y tiene sus declaraciones en exclusiva. Ricardo.
Alfredo, Karen, bueno, Denis Hernández ya cumplió su octavo día de esta huelga de hambre. Protesta, bueno, ¿por qué protesta? Porque está pidiendo a las autoridades que le emitan el documento que le necesita para seguir viaje rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Continúo aquí en la huelga de hambre.
Bebe agua. Así se ha mantenido en los últimos 8 días y ya comienzan a aparecer dolencias propias de la falta de alimentación.
Ya he tenido consecuencias, infección en los riñones, orino. Se me está inflamando la encía, el hígado inflamado.
Otros 30 cubanos lo apoyan. Todos quieren lo mismo, el oficio de salida para llegar a cualquiera de los puntos fronterizos que conectan con el estado de Texas.
No tengo nada en contra de los mexicanos, ni nada en contra de nadie. Les exhorto al pueblo que luche por la migración y por la humanidad. Los seres humanos somos dignos de llevar una vida justa. Y cada quien se encuentra donde quiere estar y en el momento exacto.
Hernández, que es miembro del opositor Foro Antitotalitario Unido, FANTU, envió un mensaje al presidente de México, López Obrador.
López Obrador, que por favor le prometió no detener la migración, que cumpla con su palabra.
Pero aún la respuesta oficial está por llegar.
No dan respuesta alguna a los oficiales de migración, ni siquiera se muestran por acá. Voy a continuar aquí, así me cuesta la vida.
Mientras, entre migrantes de Asia y África, acampados en el mismo lugar desde hace más de 15 días, hay temor de un posible brote de varicela y dermatitis, según reporta la agencia Cuadratín desde Tapachula. El medio de prensa muestra imágenes de una mujer de Haití que dice estar preocupada porque su bebé de 11 meses padece fiebre y le han salido ámpulas en la piel y en el interior de la boca.
¿Le han dado medicamento a la niña? ¿La han atendido algún médico?
No,
nadie la ha atendido.
El diario Sur informó que después de 21 días de inacción, autoridades del Instituto Nacional de Migración ya colocaron el primer módulo de atención médica para así prevenir posibles brotes epidemiológicos. Por otro lado, Onelia Alonso, opositora cubana que había salido con un grupo de paisanos de Trinidad y Tobago y que había quedado varada en Medellín, está en Necoclí, Colombia, según la secuencia que ha enviado a Radio Televisión Martí.
Aquí nos encontramos en el muelle para coger las lanchas que parten a Capulganá.
Cientos de cubanos, haitianos y africanos esperan en esa localidad colombiana para llegar a Capurganá, frontera con Panamá. A propósito, este país ha cerrado el acceso a su territorio por la vía irregular, dejando a los migrantes la peor opción, la selva.
Debemos pasar.
No hay respuesta respecto a cuál ha sido el detonante del actual éxodo de cubanos que en esta ocasión, en su gran mayoría, no provienen directamente de la isla. Lo cierto es que se trata de una oleada sin paralelo. Esta vez, como dijo un entendido en este tema, Alfredo, son balseros errantes.
Bien, gracias Ricardo por esa información. Y habitantes de favelas en Guantánamo que se quejan de que el gobierno castrista los mantiene en un limbo legal. El sitio digital Diario de Cuba preparó el siguiente informe sobre este tema.
Ya yo llevo aquí en este lado ya 3 años y algo. Ya yo llevo ya. Y por lo menos la gente de planificación física, ese proceso lo pararon. No nos han dicho en realidad por qué será que nos han parado. Pero mira, lo que es la cosa, aquí todita la casa no tienen baño. Porque hemos hecho baño y se nos ha llenado de agua. Han quedado de venir para hacernos el alcantarillado para los baños, eso. No han hecho nada y el proceso del pago de los terrenos que estamos pasando trabajo con todas esas cosas también está parado.
No hemos podido pagar el terreno porque estamos esperando por planificación, que nos dijo que teníamos que esperar el año pasado. Fue el año pasado, el antepasado no, para el año pasado. Que nos avisaran porque estaba paralizado el problema de la vivienda, porque hubo problemas con los muchos terrenos, ¿no? Que habían problemas de que había de, con los terrenos, que muchos habían cobrado, otros que habían cambiado terreno por animales, todas esas cosas, ¿no?
23.000 ilegalidades en el ordenamiento urbano fueron resueltas por planificación física, según informó el diario estatal Juventud Reverde. Los llamados llegaipón o favelas fueron el principal objetivo de esta entidad estatal. Sin embargo, los residentes de este tipo de comunidad explican que la mayoría de las ilegalidades son provocadas por la propia planificación física.
Pagamos el terreno y no nos han dado ningún documento y entonces a mi esposo le dijeron que era que todos los movimientos estaban paralizados hasta el momento.
¿Qué tiempo hace que pagaron ustedes el terreno?
3 años ya.
Desde que pagué, todavía no me han dicho nada exacto, porque siempre me decían que tenía que esperar porque habían parado el lío de los papeles.
En la mayoría de los casos, las explicaciones de los funcionarios de planificación física carecen de razonamiento.
La primera vez fue porque no había cuño del director para ponerle a los papeles. Y después, cuando volví a ir, me dijeron que el cuño tenía que esperar porque lo habían mandado a hacer a una provincia.
¿Cómo le afecta el no poder tener la propiedad de su vivienda en las manos?
Me afecta bastante, porque ahora mismo me hace falta una tarjeta para poner la comida de mis hijos, porque donde estoy me quieren sacar y no tengo dónde ponerme.
¿Ha venido alguien a decirle por qué no han venido? ¿Se han preocupado por la situación en la que están ustedes?
No, nunca, nunca. Nadie ha venido por aquí jamás a darnos explicación de nada.
¿Usted es la única persona que se encuentra en esta situación? ¿Hay más vecinos por aquí?
No. Aquí está todo este barrio completo, en esta situación. Lo que es la parte de esta parte, más la parte de San Miguel completa. Está en esta situación.
¿Cómo cuántas viviendas hay por aquí? ¿Más de 100?
Más de 100 viviendas. En ese problema, en ese territorio.
Huellas de Cuba para Diario de Cuba.
En Cuba, Teresa Elisa Funes Arévalo enfrenta una orden de desalojo forzoso de la finca familiar, lo que califica como un caso fabricado por intereses de terceros y falsas evidencias. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Según un reportaje de Palenque Visión para el portal digital Cubanet, el litigio legal en que se encuentra Funes Arévalo amenaza con sacarla de su propiedad, ubicada en la localidad de Santa Rita, en la provincia Granma. Funes Arévalo confiesa sentirse frustrada al haber visitado numerosas instancias a nivel nacional y no haber encontrado respuestas de las autoridades cubanas.
Que aquí tengo todos los acusos de recibo de todos los lugares que a nivel nacional he visitado, buscando que prevalezca la verdad.
Teresa Elisa Funes autorizó a Roy Denis Infante, Sachel Michelle Reyes, Abdel Riverón y Fidel Funes a construir sus viviendas en terrenos no productivos de la finca de su padre. Entonces las autoridades se valieron de una supuesta irregularidad para usurparle toda su finca.
Vamos a quitarle la finca, vamos a expropiarle la finca. Yo no sé cuántas cosas he tenido que aguantar y soportar. Yo no sé de quién es la pretensión. Si la pretensión es de que los propietarios, los que conviven en esas casas, tienen algún fin determinado con la finca o haya algún funcionario que se haya enamorado del terreno.
Cubanet cita a Gloria Labrada Carrazana, registradora del Ministerio de Agricultura en el municipio Jiguaní, que dice que el expediente se abrió por sospechas de que Funes Arevalo vendía solares sin autorización.
Donde está enclavada la propia casa de Gloria, la funcionaria de la agricultura, es una finca particular y ahí hay más de 57 casas.
Esta acusación contra Funes Arevalo fue desestimada en corte por estar basada en testimonios falsos, según indica Cubanet.
Toda esta corrupción que han cometido todos estos funcionarios, con personas que incluso se los dije, pero ¿cómo es posible que a mí me despojen de mi finca? Y ellos queden felices y contentos con sus palacios deslumbrantes.
Durante el proceso, su padre falleció de un infarto. Ella ha tenido que lidiar con serios problemas de salud y endeudarse para poder costear los viajes a La Habana. Pero según afirma, no ha dejado de luchar porque la finca nunca ha sido utilizada con fines de lucro, sino como sustento familiar.
Nunca se ha tenido en mi casa la finca para fines económicos. Se ha tenido para el fin alimenticio de la familia.
El único pedido de Teresa Elisa Funes Arevalo es que se le reconozca su declaratoria de heredera.
Hay veces que decir la verdad y enfrentar de esta forma la razón cuesta caro.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y es una falacia que todo el mundo tiene derecho a la educación en Cuba. Un joven cubano en la isla es condenado a la incultura acusado de gusano por las autoridades castristas. El siguiente reportaje pertenece a Diario de Cuba.
En Cuba la represión gubernamental alcanza también a los adolescentes. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con el bayamés Alexander Guzmán Silva, quien desde niño rechazó el proceder de la Policía Nacional Revolucionaria.
En las cosas que yo viví en familia, con mi padrastro, que fue mi padre, como quien dice, y mi tío, que la policía iba, le caía a golpes, los ofendía, los maltrataba, abusaban de ellos. Incluso a mi padrastro, la policía le dio un tiro y le afectó la pierna. El médico dijo que si se salvaba era un milagro.
Al resistirse al adoctrinamiento que imponen las escuelas en Cuba, fue víctima de la represión de directivos y profesores de la secundaria básica Augusto César Sandino.
Cada vez que iba a la escuela, era ofendiéndome, diciéndome que yo era un gusano, que yo no quería mi país, que yo si no quería estar aquí, que cogiera una lancha, me fuera, aunque me comieran los tiburones. Todas esas cosas me decían en la escuela. Hasta el día que me colapsan el cerebro de tanta ofensa que me hacen, yo hago una pequeña manifestación en la escuela.
La respuesta a este hecho fue expulsarlo de su escuela cuando cruzaba el octavo grado, prometiéndole el ingreso a una escuela de oficios.
Y al pasar 2 años, ya mi mamá y yo nos mortificamos. Vamos al gobierno, el gobierno no nos da respuesta. Fuimos para el presidente del partido, no nos da respuesta, nos manda para educación, entonces educación provincial, nos manda para educación municipal y están así. Entonces era siempre una mentira.
Realmente se quedó sin escuela, sin estudio y sin nada.
Al serle negada la posibilidad de continuar sus estudios, le tocó enfrentarse a responsabilidades como la sustentación del hogar.
Ya a partir de ese entonces empecé a tratar de hacer negocios en mi cuadra. Vender especias, chatar patios, cargar agua, hacer lo primero que me apareciera así, para tratar de sacar tan siquiera algo de dinero para comprar el plato fuerte o la comida de la casa.
El dolor mío es que él ande como anda en la calle, pero él no pide nada, él no pide una muda de ropa, él no pide nada porque sabe que yo no tengo para dárselo. Mejor no lo quiero.
Alexander, quien fuera miembro de la UMPACU con solo 15 años y de la que tuvo que apartarse por la represión en su contra, prefiere contarnos sobre lo que sucede en Bayamo con miembros de la comunidad LGBTI.
Por las madrugadas, cientos de homosexuales se tiran a las calles a venderse por plata, por dinero. Unas cuantas patrullas llegan hasta los puntos donde se encuentran los homosexuales, les caen a golpe, los montan a las patrullas, se los llevan hasta lugares oscuros y abusan sexualmente de ellos. Eso pasa aquí en Bayamo. Tengo unas cuantas amistades que le ha pasado eso.
Al ver frustrado su sueño de ser abogado, este joven que hoy cuenta con 19 años, sueña con poder abrir una peluquería para sustentar a su madre.
Ojalá y un día se pueda lograr y él me pueda ayudar a mí. Y me duele de que mi hijo ande así. Me duele no tener la capacidad de poder darle. Ya llevo a cumplir 50 años. Quisiera que él me diera, pero no puede.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Bueno, ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos la mañana, amigos de Cuba, con temperaturas de 20 a 24 en gran parte de la región oriental, Manzanillo con 24, Camagüey 21, gran parte de la Cayería Norte con 24, 20 Santa Clara. Hay que recordar que algunas localidades todavía con 19, Santo Domingo Placeta, Cienfuegos 22 y hacia el occidente temperaturas hasta 23 en Isla de la Juventud y Pinar del Río. Pero noten que la nubosidad ha estado abarcando gran parte del oeste del país. Hay que decir que son nubes altas. En general, este tipo de nubes no produce lluvia. Están moviéndose en esta dirección. El cielo se pone algo opaco, pero todavía se ve el sol. De todas maneras, parte de esa nubosidad está afectando el sur de Florida también. Incluso ha comenzado a afectar buena parte de la región oriental. Son cirros, un tipo de nube en altas capas de la atmósfera, así que ese es el panorama que tenemos. Y si usted no vio ayer la información sobre la temporada de huracanes, se la muestro hoy de vuelta. En la temporada del 2017 tuvimos 15 tormentas, 8 huracanes, 2 fueron intensos, pero este es el promedio histórico, para toda la cuenca del Atlántico, 12, 6 y 3. Es decir, tormentas 12, 6 huracanes y 3 intensos. Y la Universidad de Colorado, que fue la primera que hizo este tipo de pronóstico y todavía mantiene los pronósticos, ha dicho ayer, aquí lo tenemos, que este año vamos a tener 13 tormentas, 5 huracanes y que 2 pueden ser intensos. Escuche bien, no significa que uno de esos viene a Cuba, pero siempre Cuba tiene áreas de peligro, sino una parte. Noten que la NOAA todavía no ha emitido su pronóstico, por eso lo dejamos en blanco. Este pronóstico lo vamos a estar dando en cuanto la NOAA lo emitan. Pero siempre quiero recordarles que la temporada que comienza el 1 de junio, el pico principal lo tenemos en septiembre. Y las provincias que peor la llevan en Cuba históricamente es Matanzas, las provincias habaneras y Pinar del Río, sobre todo, que tienen el mayor número de huracanes. Pero recuerde, septiembre es el pico. Hay otro pequeño pico en octubre. De hecho, la parte occidental ha tenido grandes huracanes en octubre. Así que de primero de septiembre, hasta, de primero de junio hasta el 30 de noviembre. Eso se extiende oficialmente la temporada de huracanes. Y bueno, todavía falta un poco. Vamos a las temperaturas máximas de hoy. Gran parte de la región oriental, 30, 32, incluyendo Guantánamo, Holguín 32, Camagüey, Cayo Coco con 30 grados. Gran parte de la región centro-occidental también. Vamos a verlo un poco más detallado en este mapa. Temperaturas que en Pinar del Río llegaron a 30 grados. Aeropuerto José Martí también, Gerona con 29. Pero noten que tenemos sitios con color rojo más intenso hacia el interior de las provincias. Temperaturas por encima de 31 grados en gran parte de Matanzas, también en las provincias de Occidente. Este color rojo, todo esto es más de 31 grados, hasta 32, que abarca parte de Santa Clara, Cienfuegos, todo el interior de las provincias y de la isla, con temperaturas de 31 a 32, Santi Espíritu también con sectores de 31 a 32, y ese color rojo intenso en el mapa de temperaturas de 31 a 32 me abarca parte de Holguín, parte de Guantánamo, Santiago, partes también inmediaciones de Manzanillo y una faja extensa sobre Camagüey, Tunas y hasta Ciego de Ávila. Ahora veamos los pronósticos para mañana al amanecer. Todo se ve 21 a 23 el occidente, así que un sábado que en general amanece con temperaturas, yo diría estamos todavía frescas en esta fecha, pero en la tarde toda la región, Pinar del Río 32, las provincias habaneras con 30, 30 grados, Gerona, algunos sectores pudiéramos ver, como ya les dije, nuevamente temperaturas de 31 a 32, Playa Girón 30, Varadero 31 y hacia el interior de Matanzas, Mayabeque, temperaturas de 31 y hasta 32. La región central que amanece con 19 grados Santa Clara, Santi Espíritus 20, Trinidad 22, Cienfuegos 21. En la tarde también bastante calor, 30 a 33 grados para Santi Espíritus. Hacia el interior de la provincia de Cienfuegos, algunas localidades alcanzan 33, igual que en la región oriental. Comenzamos la mañana Tunas con 22, Manzanillo 22, Santiago 22, Guantánamo 22. Pero en la tarde, buena parte de la región con 33 grados, incluyendo Tunas, Camagüey, Manzanillo. Y estas temperaturas que vemos acá, el modelo me está dando Guantánamo, Santiago con 29, la realidad es que va a estar entre 30 y 33 hacia las zonas montañosas, incluyendo la Gran Piedra, temperaturas frescas, y también las personas que viven en gran parte del grupo Sagua Baracoa con temperaturas mucho más frescas. Si usted va por la carretera de La Farola, al subir hacia Baracoa, temperaturas mucho más frescas. El viento estará del este franco gran parte del día. En la región occidental va a estar del este al sureste en algunos momentos. Noten que hay calma. Esto es justamente a las 6 ante meridiano, calma, un momento con menos oleaje, pero ya hacia horario de la tarde, este es el panorama que tenemos para ustedes. Olas de 0.5 metros en la parte norte, Habana, Matanzas, 0.4 al norte, Pinar del Río, todo el Golfo de Batabanó con 0.3, Ana María y Huaca, Nayabo con 0.3, poco oleaje en general, sigue oleaje moderado a fuerte desde la provincia de Tunas a Punta de Maicí con 1.6 metros, y baja un poco el oleaje aproximadamente un metro al sur de Santiago y Guantánamo, incluso menos, sobre todo al final de la tarde. La posibilidad de algo de lluvia para esta noche en la parte sur de las provincias Camagüey, también Ciego de Ávila, algunos chubascos en la madrugada en la parte norte y mañana sábado en la tarde algunas tormentas Sierra Maestra y parte sur de las provincias centro orientales. El resto del día con tiempo en general tranquilo. Este es el pronóstico. El domingo con lluvia, en especial la parte centro-sur de las provincias, desde Granma hasta aproximadamente Matanzas. Cienfuegos también con posibilidad de lluvia, Matanzas. Y este es el pronóstico para la ciudad de La Habana. Temperaturas en ascenso, bastante calor, 30 grados sábado con poca posibilidad de lluvia, algún chubasco el domingo. Aumenta la posibilidad de lluvia el lunes hasta un 40%, martes hasta un 50%. Y las temperaturas bajan ligeramente a partir del miércoles con poca lluvia jueves y viernes. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Joan Moncada ha comenzado la temporada de Grandes Ligas con el pie en acelerador y hoy viernes volvió a dar otra muestra de todo lo que puede hacer con el madero. En la parte baja del primero, el cubano iba a responder con las bases llenas, rechazando un picheo rápido, conectó sólido por todo el centro del campo. La pelota pegó contra la cerca. Doblete que llevó par de corredores hacia el plato. Se fue de 4-2 con 4 remolques Moncada en ese partido. El promedio ofensivo del cubano anda ahora por 458 tras concluir el juego de esta tarde, el cual lo ganaron los Medias Blancas a los Marineros por 10-8. Y este jueves en Oakland, el cubano americano Julito Martínez disparó su tercer jonrón de la temporada. Fue en la tercera entrada que hizo un swing a un picheo incómodo. Aún así conectó con fuerza hacia la banda opuesta. Se fue de 5-2. Está bateando para 364 JD, pero ayer la victoria quedó en manos de los Atléticos por 7-3. Y en Detroit, Jorge Soler siguió adelante con su buen momento ofensivo. En la primera entrada pegó doblete hacia el right field. En la jugada hubo error del jardinero derecho de los Tigres y así llegó al plato la primera carrera del encuentro. Más tarde, en el tercero, el cubano ligó al medio del campo sencillo de una rayita que igualaba el partido de dos carreras. En ese momento se fue de 4-2 Soler, pero no pudo evitar la derrota de los Reales por 5-4. En Pittsburgh, Yasiel Puig estuvo cerca de batear un jonrón por el center field, pero el dominicano Starling Marte hizo un buen fildeo allá atrás contra el muro. Más tarde, en el octavo, sería Puig el que haría otra gran jugada con el guante. Se fue de 4-0 con el madero Yasiel Puig. Los rojos cayeron por blanqueada de 2-0. En Nueva York, el derecho de Steven Strasburg le arruinó el debut en casa a los Mets. Ponchó a 9 en 6 2/3 sin permitir carreras. Le sirvió para anotarse su primera victoria de la temporada. En el sexto, el dominicano Víctor Robles pegó jonrón solitario sobre el left center field y los nacionales vencieron por blanqueada de 4-0 a los Mets. Los Yankees hicieron la cruz en Baltimore. El venezolano Gleyber Torres botó la pelota de parque en la tercera entrada. Era esa la primera carrera de los mulos. Lo decidió en el sexto el propio Torres con su segundo jonrón de la tarde, bambinazo de 3 carreras, y los Yankees vencieron con pizarra de 8-4. Vamos a la NBA. Los Warriors visitaron anoche a los Lakers, que no contaron con LeBron James. Fue un paseo para los actuales campeones. Kevin Durant solo 15 puntos, Klay Thompson no más de 11 cartones y Stephen Curry solo 7 tantos. Aún así los Warriors ganaron por 108-90. Y en Filadelfia el juego se puso caliente en el mismo primer cuarto. Eric Bledsoe y el camerunés Joel Embiid estuvieron cerca de irse a las manos. Por suerte, no pasó nada más de lo que se puede apreciar en el video. Al final el protagonismo quedó en manos del griego Giannis Antetokounmpo. Metió 45 puntos y los Bucks vencieron a los Sixers por 128-122. Y esta mañana el Barcelona dio los toques finales a la preparación para el partido de este sábado en el Camp Nou. Recibe al Atlético de Madrid. Un triunfo de los catalanes dejaría la liga decidida, aunque el técnico Ernesto Valverde no quiere que la presión se amontone encima de sus jugadores.
La liga, mucha gente la sentencia en el mes de, enero y queda media temporada. Entonces, y luego cuando resulta que no ganas un partido y el contrario lo hace, pues ya vuelve la liga otra vez porque nadie dice que esto esté sentenciado, ni mucho menos. O sea, mientras las matemáticas no digan lo contrario, aquí hay que seguir hasta el final.
Bueno, pero la verdad es que si Barcelona gana ya decidirá la liga. O sea, las 8 fechas que quedarían no serían suficientes para alcanzarlo. Ahora, es evidente que está tratando de quitar la presión de un juego decisivo a sus jugadores, claro, que están recibiendo al Atlético.
Pero el Atlético no es un rival fácil.
No, y más adelante vamos a ver cuál es la perspectiva de este juego desde el Atlético de Madrid. Eso será en la segunda parte de los deportes.
Estaremos al tanto.
Claro que sí.
Como siempre.
Y que sigan bateando los cubanos.
Seguro.
Sí. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar Nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre los avances hechos en las negociaciones comerciales con China y espera que el acuerdo esté listo en las próximas 4 semanas. La agencia francesa de noticias informa.
Tras 9 meses de fricciones entre las dos principales economías mundiales, tal parece que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se conocerá en las próximas semanas. El presidente estadounidense Donald Trump dejó entrever el jueves que las negociaciones con su par chino, Xi Jinping, están avanzando favorablemente. Si llegamos a un acuerdo, entonces haremos una cumbre. Yo pienso que lo sabremos durante las próximas 4 semanas. Creo que es correcto, ¿cierto? Y espero poder volver a ver al presidente Xi. Él vendrá aquí. Entonces, si hay acuerdo, habrá cumbre. Si no hay acuerdo, no habrá cumbre. Pero hay buenas chances de que la hagamos. Los mercados se habían entusiasmado en los últimos días, pues veían cerca el final de una guerra comercial que podría afectar seriamente a la economía mundial. Xi, por su parte, llamó a una conclusión rápida de las negociaciones, por lo que ambas partes parecen comprometidas a lograr el acuerdo histórico del que Trump habla, aunque aún quedan debatir detalles sobre los puntos más importantes, como son la derogación de los aranceles que Washington le impuso a los productos chinos que importa por más de 250 mil millones de dólares. El año pasado, Trump emprendió una guerra comercial contra China en busca de reducir su abultado déficit comercial bilateral. El presidente acusó a Pekín de prácticas desleales de comercio y de robar tecnología, y le impuso aranceles a sus productos.
Y varias innovaciones tecnológicas de este 2019 fueron presentadas durante uno de los principales encuentros internacionales de tecnología. El evento convoca a innovadores y también a miles de visitantes en Japón cada año. Lina Correa, de La Voz de América, tiene los detalles.
Mapas de proyección en niebla, escenarios de realidad virtual para conciertos y hologramas interactivos son algunas de las innovaciones tecnológicas de este 2019 que se dieron cita en la feria japonesa Content Tokyo. Next Media es una de las empresas participantes. Desarrolló unas pantallas tan nítidas que los objetos proyectados parecen reales, como este planeta Tierra girando sobre su eje.
Por supuesto, este sistema tiene muchos usos en lo que respecta al comercio. Por ejemplo, en el hogar, se puede utilizar para fines tales como compras en línea. Mientras navegan por los productos, los usuarios pueden verlos con más detalle, moviéndolos con los dedos. Ese es el tipo de sistema en que estamos pensando.
Dentro de la zona de exhibición se puede encontrar lo último en tecnología de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Incluso algunos hologramas ofrecen la posibilidad de interactuar. Kearns Technology, otra de las compañías presentes, es la creadora del Leia Display, la pantalla de niebla más estable del mercado.
Si bien esta es la primera vez que exhibimos esta tecnología, esperamos verla en lugares como salas de exposición y tiendas donde pueda mostrar anuncios a los clientes. Además, creo que sería genial ver que esta tecnología sea utilizada en Juegos Olímpicos como una forma de entretenimiento.
Los desarrolladores consideran que la actividad humana será más sencilla cuando estas tecnologías sean aplicadas a la vida diaria. Nina Correa, Voz de América.
En otras noticias, el mariscal libio Khalifa Haftar ordenó a sus fuerzas avanzar desde el este hacia Trípoli. De sede del gobierno y la comunidad internacional mostró su inquietud por la posibilidad de que Libia vuelva a sumirse en el caos. La agencia AFP tiene el reporte.
Temores de que Libia pueda entrar en un enfrentamiento armado. El mariscal Khalifa Haftar, caudillo del Este, ordenó el jueves a sus tropas avanzar hacia Trípoli, sede del gobierno reconocido por la comunidad internacional. Según testigos presenciales y fuentes militares, un convoy se puso en marcha hacia la ciudad de Garyan, a unos 1,000 kilómetros de Trípoli. El Ministerio de Interior del Gobierno de Unión Nacional, GNA, decretó el estado de alerta máxima. Por otra parte, poderosos grupos armados de la ciudad de Misrata, que se encuentra en ruta hacia Trípoli y que son leales al GNA, se declararon dispuestos a frenar el avance de las tropas de Khalifa. Dos autoridades se disputan desde hace años el poder en Libia. En el oeste del país, el GNA, establecido a finales de 2015 mediante un acuerdo patrocinado por la ONU y con sede en Trípoli, y en el este la autoridad rival, el ANL de Haftar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el país, se mostró vivamente preocupado ante el riesgo de un nuevo conflicto desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Por su parte, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y los Emiratos Árabes pidieron una desescalada. Londres también solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
Superhéroe y un cementerio de animales figuran entre la larga lista de películas que se estrenan este fin de semana.
Hoy Roxana Romero nos habla de estos filmes y también de otro muy esperado que se presentará a fines de mes y que ya ha causado un gran impacto entre los fanáticos. Veamos.
Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros. Solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz.
¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda?
Vaya, lo siento, tío.
En el caso de Billy Batson, gritando una sola palabra, Shazam, este niño adoptivo de 14 años de edad puede convertirse en un superhéroe adulto gracias a un antiguo mago.
Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti.
Pero si no sé cómo se llama.
Shazam.
Aun siendo un niño de corazón, Shazam se deleita en esta versión adulta de sí mismo, haciendo lo que cualquier adolescente haría con superpoderes, divertirse con ellos. Pero necesitará dominar sus poderes rápidamente para luchar contra las fuerzas mortales del mal, controladas por el Dr. Thaddeus Sivana. Los rumores desde Hollywood indican que en su estreno Shazam ocupará el primer lugar en las taquillas este fin de semana y se espera que recaude unos 55 millones de dólares en Estados Unidos.
Algo más.
El segundo lugar se encontraría la película basada en la novela de horror de Stephen King, Pet Sematary, que también hace su debut este fin de semana. El doctor Lewis Creed, después de relocalizar a su familia en un pueblo rural del estado de Maine, descubre un misterioso cementerio escondido en el bosque, cerca de la vivienda de la familia. Surge entonces una tragedia que da rienda suelta a una serie de consecuencias horribles.
La guerra es un lenguaje universal.
Y con menos de un mes en cartelera, Capitana Marvel cruzó la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación global. Según informes, la película se convierte así en la primera cinta de este año que alcanza esta meta y se ubica en el puesto 38 de las películas más taquilleras a nivel mundial. Pero quizás la película más esperada del año es Avengers Endgame, también de Marvel. Aunque no debutará en los cines hasta el 26 de abril, se espera que recaude entre 250 y 300 millones de dólares en su fin de semana de presentación, lo que lo convertiría en el filme con mayor ganancia en la historia en un estreno en Estados Unidos.
Siento que fue hace 1000 años que luché para salir de esa cueva.
Los fanáticos que han logrado comprar boletos en preventa se encuentran entre los dichosos y más dichosos aún si pueden venderlos a precios astronómicos. Por solo $15,000, dos fanáticos de los superhéroes podrán presenciar la película en la pantalla grande y a la vez cenar en el mismo cine en Nueva Jersey. Para aquellos que no disfrutan de cuentas bancarias capaces de satisfacer este antojo, podrán esperar unos días y pagar el costo regular para lo que se espera sea una experiencia inolvidable.
Lo mejor que se puede hacer es empezar de nuevo.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Ya le comentábamos que este sábado la Liga Española de Fútbol puede decidirse en el Camp Nou, en el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid. Aunque un triunfo de los colchoneros dejaría varias semanas de emoción en el final del certamen. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El Atlético de Madrid se prepara para uno de los más atrapantes partidos de la recta final de la Liga de España, cuando se enfrente el sábado al Barcelona en el Camp Nou. El juego entre Barcelona y Atlético puede definir o reactivar el torneo, ya que a falta de 8 fechas por disputarse, Barcelona tiene igual cantidad de puntos de ventaja sobre el Atlético, que va segundo. Un triunfo azulgrana sentenciaría la liga y una victoria al colchonero haría que el final sea apasionante. Con esta oportunidad en juego, el director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, sabe que el sábado solo le sirve ganar.
Sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana. Me gustaría y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace ya 2-3 años que somos los competidores más cercanos.
Simeone también elogió la tarea de Ernesto Valverde al frente del Barcelona, considerando que sus campañas en la Liga Española, Copa del Rey y en la Champions League conforman una temporada extraordinaria. Barcelona, en cambio, busca prácticamente asegurar la Liga con una victoria y también tener la moral en alza de cara al compromiso frente al Manchester United por la Champions League la próxima semana.
Bueno, en realidad el Barça la tiene muy fácil, ¿eh? Porque si bien se está hablando de que el partido de mañana sábado puede definir la liga en caso de una victoria de los catalanes, en caso de una derrota tampoco
se le escaparía de las manos, ni mucho menos. O sea, claro, la tienen bastante fácil.
Interesante, al final, el torneo, pues, que gane el Atlético. Y ya
sí,
después...
claro que sí, que pase algo, y hay emociones.
Exacto, sí, esa es la emoción, ¿no?, del juego.
Exacto, cuando te venden los tickets, los ¿qué te dicen? Que haya emociones,
sí,
que vengan
sí, emociones,
las emociones.
Pero los fanáticos, los más fanáticos quieren, de todas maneras...
Y nos agarran los del Barça.
Sí, bueno, sí. En medio de esta emoción vamos a despedirnos. Gracias,
así
muy.
Así es, que gracias, hoy es amigo. Viernes. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Y que tengan gran fin de semana.
Vamos,
gracias.
Vamos, mucho, mucho.
Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.